COPE Salamanca.
Estar informado.
Más de 5.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos son las que se han reciclado en Castilla y León durante 2023, más de 8 kilos por habitante, la mayoría aparatos domésticos, pero no solo nos deshacemos de aparatos electrónicos, también de ropa, que ya no nos sirve. ¿Y tú reciclas, Verónica Martín? ¿Qué hacemos los salmantinos?
Pues parece que están especialmente sensibilizados y concienciados con el reciclado de todo tipo de materiales. Sin embargo, también agradecerían a la Administración Pública que se ofrecieran más medios y recursos para facilitar esta labor.
Sí, suelo reciclar cartón, plástico, vidrio y orgánico. Me obligan mis compañeros de piso.
Sí, bueno, nosotros vivimos en un pueblo pequeño. Lo de reciclaje está complicado porque es en sierra y no suele haber muchos contenedores por la situación que tiene el pueblo, que no pueden tener contenedores a lo largo de todo el pueblo. Al ser en sierra no entran todos los camiones.
A mí lo que me gustaría es que dieran cubos de basura con distintos compartimentos distribuidos por el ayuntamiento para facilitar esa tarea.
Tú acumulas pilas y luego no sabes dónde tirarlas. Y aceite, personalmente no sé dónde hay ningún contenedor de aceite.
He visto alguno cerca de la Plaza del Oeste, pero uno escaso.
Yo llevo la ropa a tiendas que lo recogen para reutilizarlas y volver a hacer otros tejidos con esa ropa. Luego están estas plataformas online que puedes vender tu ropa, vender cualquier cosa que tengas en casa que ya no utilices y al final siempre es darle otro segundo uso.
En COPE Salamanca hemos hablado con Pilar Rodríguez, es la presidenta de la cooperativa Por Siete, una empresa sostenible que empezó recogiendo el aceite vegetal usado en 2006, que en 2011 empezó con la recogida y reciclaje de la ropa y textil y que en 2015 empezaba su andadura con la recogida de aparatos electrónicos, también de pilas. El balance es muy positivo, el reciclaje ha creado empleo, sobre todo empleo para personas con discapacidad.
Somos una cooperativa de iniciativa social, sin ánimo de lucro. Y es una cosa que sí que hemos logrado, el ser sostenibles, el mantener los puestos de trabajo y el tener, bueno, pues una actividad que podemos decir que está consolidada y que es sostenible.
Tienen cerca de 25 trabajadores, 180 contenedores de ropa y textil distribuidos en la capital y Alfoz y recogen más de 650.000 kilos de ropa anualmente. ¿Y qué hacen? Le hemos preguntado a Pilar. El primer paso es rescatar aquella que se puede volver a reutilizar.
Una vez que la recogemos y la llevamos a nuestras instalaciones, lo que hacemos es prepararla para, sobre todo, lo más importante es rescatar toda la que se pueda volver a utilizar. Que es lo que es preparar para la reutilización, para evitar todo lo posible el residuo. Entonces, toda esa ropa que rescatamos es la que va a las tiendas de segunda mano.
La empresa está ya inmersa en un proyecto de venta online de ropa usada que va a salir en breve. Además, el resto de la ropa, que supone un gran porcentaje, se envía a otras plantas donde se vuelve a clasificar. Allí se adaptan las que sirven para trapos. Pero, ¿qué ocurre con la ropa que no tiene una segunda vida ni para trapos? Es la que se deposita en los vertederos y aquí Por Siete se sigue investigando para encontrar una solución que disminuya el residuo.
Nosotros ahí estamos con distintos proyectos a ver si van saliendo de investigación, de ver qué otro producto se podría crear a partir del residuo de la ropa y del textil.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía COPE, miramos al cielo, tenemos un día de intervalos nubosos, lluvias débiles y máximas de 14 grados. Para mañana tendremos un día parecido al de hoy con mínimas de entre 2 y 4 grados y máximas que suben y que van a oscilar entre los 15 y los 18. Y hoy juega Perfumerías Avenida. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. A las 8 menos cuarto de la tarde en Fontallau van a comenzar las semifinales de la Liga entre Girona y Perfumerías Avenida. Las salmantinas tienen que traer un buen resultado al encuentro del domingo en Bisburg, una eliminatoria que se ha empezado a jugar en sala de prensa con un polémico Roberto Íñiguez, que como entrenador de Girona ha metido la presión a Avenida, y Nacho Martínez, el técnico azulón, desde la serenidad le ha contestado. Analizamos esta eliminatoria en la tertulia de hoy. Además, en fútbol, el Salamanca se ha quedado prácticamente sin opciones de quedar líder a partir de las 3 y 25 de la tarde. Os lo contamos con protagonistas en COPE.
2 y 24.
Comprometidos con tu ahorro. ¿Esto qué es? ¡Uy, qué bueno! Ahora en Unide ponen en oferta los productos de su marca. Una gran selección de productos marca Unide con los mejores precios. Es decir, que los productos Unide que compro por su calidad y buen precio, ahora además están en oferta. Pues sí, eso sí es comprometerse con el ahorro de los clientes. Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Últimas noticias sobre el módulo penitenciario en el complejo hospitalario de Salamanca. Las hemos conocido durante la toma de posesión de la nueva subdelegada del Gobierno.
Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, ha confirmado que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha matizado en los últimos días el convenio que permitirá poner en marcha el módulo de seguridad en el complejo salmantino. No da fechas exactas sobre el momento en que estará operativo este espacio que permitirá atender a los reclusos procedentes del penal de Topas, pero el proyecto ya está en poder de la Junta de Castilla y León.
Dependía de unos aspectos que tenían que ver más, en muchos casos, con aspectos técnicos. Y yo creo que ahí lo que ha ocurrido es que, por una parte, se realizaron unas obras, pero esas obras no se habían complementado y no cubrían todos aquellos aspectos que tienen que ver con la seguridad. En estos momentos, ese convenio, con las últimas matizaciones que se han propuesto por parte de la comunidad autónoma, ya se encuentra en poder de la Junta de Castilla y León y esperemos que en un breve espacio de tiempo se pueda llegar a la firma definitiva y poner en marcha ese módulo tan importante.
SEN hacía esas declaraciones minutos antes del acto de toma de posesión de la nueva subdelegada del Gobierno en Salamanca, y es que Rosa María López Alonso asegura que afronta este nuevo reto con muchísima ilusión y con la voluntad de seguir trabajando, dice, como ha hecho toda su vida. Ha tenido, claro, palabras de cariño hacia su antecesora fallecida hace un año, Encarnación Pérez, y ha aludido a su voluntad de fijar población en nuestra provincia entre los retos que va a abordar como representante del Gobierno de España en Salamanca.
Es un poco pronto, pero me encantaría que pudiéramos fijar población joven que se pudieran quedar en esta provincia. Ese sería un reto estupendo, frenar la despoblación creciente que tenemos en esta tierra y que los jóvenes tengan posibilidades y medios para quedarse aquí. A ver, la verdad es que por una parte yo estoy un poco triste hoy porque a mí me gustaría que siguiera Encarna con nosotros. Encarna era una compañera, amiga, compañera de la universidad, profesora universitaria, a la que conocí hace muchísimos años y a la que me unía una tremenda amistad y a la que quería muchísimo. Entonces me gustaría que ella siguiera aquí y yo estar acompañando.
Precisamente esta mañana, los vecinos de los pueblos del Cerro y Peña Caballera se han manifestado por las calles de la capital y ante la sede de la Gerencia de Salud de Área claman por recuperar a su médico. En octubre, la médica fue desplazada a Béjar y estos vecinos comenzaron a depender del médico de Montemayor que atiende a otros dos pueblos. Las consultas han pasado de 4 a la semana a 2. Pedro, vecino del Cerro, compara la situación con la venta ambulante.
El médico que va al Cerro es el médico de Montemayor, que tiene que atender a su vez al de Acipreste y Valbuena. Claro. Y al de Acipreste del Cerro está a 25 minutos. O sea, que es lo que yo he hecho a la cuenta. Digo, es como si Ledrada y Fresno lo atendieran el mismo médico. Es que es absurdo, ¿sabes? Uh-huh. Y la situación esta pues ha provocado muchos problemas. De lista de espera, de falta de médico muchas veces, de supresión de consultas, de una consulta a la carrera, más tipo venta ambulante que realmente un servicio sanitario.
Piden a la gerencia que tenga pensamiento rural más que urbanita y voluntad para solucionar el problema. Y creen que es fácil, porque la plaza que no está amortizada, según la Junta de Castilla y León, se puede cubrir en régimen de interinidad. Además, hay ya un médico interesado en ella. Y hoy Salamanca conmemora el Día Internacional contra el Acoso Escolar.
Y Carmen Guillén, portavoz de ASVIC, la Asociación contra el Bullying y el Ciberbullying, argumenta que la situación en Salamanca parece más controlada, pero siguen cambiando las formas de ejercer el acoso entre la población escolar. Es fundamental, dice, detectarlo a tiempo para ponerle freno.
El año pasado, en 11 meses, hemos realizado 138 consultas. Sí que es cierto que no todo es de Salamanca, porque ASVIC está a nivel estatal, pero Salamanca y Alfoz habían sido 94 intervenciones. No todo es acoso escolar, pero claro, lo que empieza siendo un conflicto, si no se para, puede seguir siendo una violencia, y si eso no lo paras, acaba en acoso escolar. Entonces, la diferencia está en parar las cosas a tiempo. Nos enfrentamos a algo, muchas veces, que no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta que 1 de cada 4 ciberdelitos ya se hace a través de redes sociales, y que en España, en estos momentos, hay más de 220.000 escolares que son víctimas de acoso escolar.
Con el fin de concienciar a la población sobre la importancia de frenar ese acoso entre los menores, la plaza del Liceo acogerá desde las 17:30 horas un punto azul informativo sobre este problema y a las 19:30 horas se llevará a cabo la lectura de un manifiesto y posterior suelta de globos.
Pues hace unos minutos que ha pasado por estos micrófonos Sergio Vaquero, representante de Sanidad en el sindicato CESIF. El acoso escolar, nos ha dicho, ha existido siempre, pero a día de hoy existe un gran cambio y una gran conciencia para prevenir y detectar lo más rápido posible en los colegios casos de este tipo. Sergio incide en la necesidad de bajar las ratios de alumnos por profesor para poder detectar estas situaciones.
Cuando tenemos unos ratios muy elevados, nos encontramos con que hay una conflictividad mucho más alta en las aulas. Cuando el ratio es más bajo, el profesor puede estar más atento, la atención es más personalizada y todo esto lleva a que la detención sea mucho más precoz de estos temas.
Y este fin de semana el PSOE de Castilla y León celebra en Salamanca la tercera escuela de gobierno con la presencia el viernes y sábado de los ministros Puente y Redondo. La cita va a servir para hablar de los temas de actualidad y trabajar en propuestas de futuro. El anuncio de esta escuela se ha hecho hoy, un día en el que el Partido Socialista cumple 145 años. Llegamos a las 2:30, sigue Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.